lo que Pablo está hablando aquí y nos está enseñando, esto éramos en el mundo, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Una mente entenebrecida. Habíamos perdido toda sensibilidad, sensibles a lo malo, a lo bueno. No sabíamos distinguir. Entonces nos habla de todo lo que ese hombre viejo, ese hombre no regenerado, nos habla de toda la maldad, de toda la suciedad, todo lo vil y lo que se ha echado a perder. Y ahora nos dice, pero ustedes son diferentes, ustedes no son como los otros gentiles, son hijos de luz. Y ahora nos va a hablar de ese tema, hijos de luz. Por unos momentos, nomás déjenme considerar unas tres citas que hablan acerca de la luz. En 2 Corintios 3:18, miren lo que dice. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Él nos acaba de decir en el capítulo 5, verso 1, sed imitadores de Dios. En el verso 8 nos dice, andar como hijos de luz. A menudo que nosotros somos seguidores de Cristo, entonces dice Pablo a los Corintios, seremos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor Jesús. Mire lo que dice Juan en la primera epístola, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si tú profesas ser un cristiano, y si tú confiesas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú debes andar como Él anduvo. No tienes negocio de regresar a esas cosas de donde el Señor te sacó. No tienes ningún negocio. Alguien lo describió de esta manera y me gustó mucho cómo lo describió. Imagínese usted un hombre que anda perdido en unas cavernas y él anda buscando un rayo de luz para encontrar la salida y se va de túnel a túnel y entre más busca más se pierde. Se esfuerza con mucha determinación, él busca un rayo de luz porque sabe, al encontrar ese rayo de luz, sabe que él va a encontrar la salida. Y después de muchas y muchas horas y días de mucho buscar, perdido en ese lugar tan oscuro, finalmente él a una larga distancia nota un rayo de luz. Y con toda la fuerza de su alma se esforza a ir a donde está ese rayo de luz. Y entre más se acerca a ese rayo de luz, descubre que comienza a ver una luz más brillante. Hasta que finalmente sale afuera a donde está la luz del día. Y dice, sería tan absurdo el pensar que ese hombre que duró tanto y sacrificó tanto para encontrar la salida, sería tan absurdo pensar de que él da la vuelta y se regresa al mismo lugar de la oscuridad. Y eso es el mismo cuadro de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros y nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la esclavitud, y luego que tú o que yo decidamos regresar a aquello que nos tenía esclavizado por tantos años, regresar a la embriaguez, regresar a esos vicios viles de donde el Señor nos sacó. Eso es lo que Pablo y Juan nos están diciendo. Debes andar como él anduvo. Y en primera de Juan capítulo 3 verso 2, mire lo que ahora nos dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y yo no sé cuántos años tú tienes de ser salvo, pero yo voy a completar 45 años. Y entre más he caminado con Él, más quiero ser como Él. Seremos como Él. Pero en ese día final, hermano, seremos como Él, totalmente como Él es. Me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo. He terminado la carrera. Me gustan esas palabras de Pablo. He guardado la fe. Me gustan esas palabras. Y hoy me puse a pensar sobre ese pasaje. Y yo pude entender algo más del pasaje ese. Pablo literalmente estaba deseoso por llegar a donde estaba Cristo. Porque él ya había tenido una visitación y él había sido llevado hasta el tercer cielo. Él sabía lo que le esperaba. De modo que aunque lo decapitaron a Pablo, él no tenía miedo de morir. Él estaba ansioso. Y le dice a Timoteo, he terminado la carrera, he acabado. Qué gusto nos da cuando terminamos una tarea, ¿verdad, hermano? Que hemos trabajado duro y finalmente terminamos. Y hermano, nos sentimos, pero mire, de lo más especial. Imagínese usted cuando terminemos aquí, ¿cómo nos vamos a sentir? Nos despedimos de nuestros seres queridos y les decimos, no lloren por mí. Yo voy a un mejor lugar. Allí me espera el Señor. Entonces, eso debe darnos la razón por qué esforzarnos a andar en luz. Si Él pide que andemos dignos del llamamiento que Él ha puesto en nuestra vida, y si nos pide que seamos imitadores de Dios, entonces, mire, estas cosas van a acontecer. Y ya esto sería un repaso nada más. El capítulo 4 nos dice, vamos a andar en humildad. Humildad. Eso es parte de la caminada nuestra como cristianos. Vamos a andar en unidad. Vamos a procurar mantener la unidad de la fe entre los hermanos. Nada de lo que traiga discordia, nada de murmuración o disensión, nada. Unidad, eso es ser imitadores de Dios. La unidad, somos hermanos y hermanas en Cristo, somos una familia y yo deseo lo mejor para la familia. Entonces vamos a andar en unidad. Pero también vamos a andar, dice Pablo en el capítulo 4, nuestra caminada debe ser una caminada diferente, diferente a los gentiles, diferente a aquella gente que no le sirve a Dios. Somos diferentes, somos un pueblo de Dios, hay distinción, actuamos diferente, hablamos diferente, pensamos diferente. Diferentes motivos, somos el pueblo de Dios y somos diferentes, separados del mundo y separados para Dios. En el capítulo 5, ahora, verso 2, nos dice que tenemos que caminar en amor. Caminar en amor, como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero ahora, también en el verso número 8, ahora vamos a andar en luz, como Él es la luz. Ahora, por unos momentos, nomás breve, quiero decirles algo acerca de la luz. En la Biblia, luz es un símbolo. Y la luz representa dos cosas en la Biblia. Nos habla de algo intelectual y nos habla de algo moral. Lo intelectual nos está hablando acerca de luz es la verdad. Luz es verdad. Y la luz, como se distingue en la Biblia, en el sentido moral, nos está hablando de caminar en santidad. Somos luz, y porque somos luz, vamos a caminar en la verdad y en santidad. En la verdad y en santidad. Conoceréis la verdad. Tenemos que dedicarnos a conocer la verdad. Y por eso es que tomamos el tiempo para considerar una epístola, un capítulo, un versículo, y nos vamos versículo por versículo porque necesitamos conocer la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y cuando conocemos la verdad, entonces vamos a andar, hermanos, en santidad. La verdad y santidad son gemelos, porque nosotros somos luz. Nadie puede decir que conoce la verdad y anda en tinieblas. Eso es una contradicción. Y lo más seguro que él está manifestando es que no es cristiano y que va directamente para el infierno, porque está viviendo una mentira. Los conoceréis, en esto conocerán que son mis discípulos. Los discípulos del Señor se conocen, porque se manifiesta verdad y santidad. No estamos dándonos a sentimientos, no nos estamos dando a superstición. Estamos dándonos a conocer la verdad de la palabra de Dios. Y porque conocemos la verdad de la palabra de Dios, entonces comenzamos a caminar en santidad. Y comenzamos a practicar estas cosas que Él nos enseña en su palabra. Cosas como las que Él menciona aquí. Dice, desechando la mentira, hablamos con la verdad. Dice, aireaos, pero no pequéis. Dice, no des lugar al diablo. Dice, el que hurtaba, ya no hurte más, mas trabaje. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo. Entonces, la vida cambia. Ya no somos los mismos, somos diferentes. A veces, conocidos, nuestros amigos, que eran, nos desconocen. A veces, familiares, nos desconocen porque ya actuamos diferente. Ya no actuamos como cuando estábamos en el mundo, porque conocemos la verdad y andamos en santidad. Eso debe de ser la marca de todo cristiano, la verdad de la palabra de Dios y la santidad. Mire lo que dice Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento o la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Esa es la palabra de Dios, lámpara. La lámpara me va guiando para no caer, para no fracasar, para no accidentarme. Entre más me grabo la palabra de Dios, viene a ser una lámpara. Salmo 119, verso 105, mire lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una brújula. Me dice por dónde caminar y por dónde no caminar. La palabra de Dios aún me ayuda a hacer decisiones. La palabra de Dios me edifica. Soy fortalecido en la palabra de Dios. Dios me hace fuerte en el hombre interior por medio de la palabra de Dios. Mire, 2 Corintios capítulo 4, verso 4 y 6. Mire lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandió en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No sabíamos nada y en ocasiones, muchas veces, fue un versículo de la Biblia que nos trajo tanto redargüimiento. Escuchamos esa palabra y el Espíritu Santo nos agarró y nos convenció de pecado y entregamos nuestra vida a Cristo. Pero fue la palabra de Dios que penetró la oscuridad y trajo iluminación a nuestro corazón. Isaías 5, 20, mire, este es el pecado de la gente en ese entonces y es el mismo pecado de hoy en día. Mire lo que dice Isaías 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ve cómo ellos quieren cambiar y están pervirtiendo de tal manera que ahora nos quieren convencer que es bueno, que eso es un estilo de vida bueno. Dios te hizo así y por tanto está bien, es bueno. Y tenemos el pecado que abunda, el pecado de la pornografía. Y ellos le llaman bueno. Y dice, ay, de aquellos que le llaman a lo malo, lo llaman bueno. Si quieres abortar, está bien. Está bien, está bien. No hay nada malo. Y allí van a esas clínicas para abortar. Y todo lo que se está promoviendo es hacer lo malo. Y lo presentan de una forma que tratan de convencer que es bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 y 5. Mire lo que Pablo dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, actuemos como hijos de luz. Somos diferente. Nuestro comportamiento es contrario a la corriente del mundo. No hablamos como ellos hablan. No actuamos como ellos actúan. Somos hijos de luz. Efesios 5:8, mire lo que dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Ese es el pasado. Esa es tu vida pasada. Erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 4:18, mire lo que dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es lo que éramos. Esa es la vida pasada. De allá nos sacó el Señor, de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa vida tan vil, llena de pecado, llena de maldad. Segunda de Corintios 6:14, mire lo que Pablo les dice a los corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cada vez que un cristiano viene a nosotros para decirnos que tiene un novio o una novia, pero es incrédula, no es creyente, hermano, le decimos lo mismo. Esa no es la voluntad de Dios. Te vas a meter en problemas, te va a causar problemas. Y no estamos de acuerdo porque es bíblico. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No se pueden mezclar. ¿Y sabes lo que nos dice? Ahora estoy yendo a la pachanga con ella porque me la quiero ganar. Olvídate, muchacho, olvídate. Pastor, ahora comienzo a acompañarla para tomar del vino y del alcohol porque me la quiero ganar. Esa es una tontería. ¿Por qué vas a regresar al cochinero? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eres diferente. Salir del medio de ellos, dice el profeta, salir de allí, salte de allí, huye de allí. No eres como ellos, eres diferente. Ya no tienes los mismos vicios que ellos tienen. Ellos tienen vicios y prácticas y costumbres que deshonran a Dios. Y eso es característica de tinieblas. Y tú eres hijo de luz. Compórtate como hijo de luz. Ya no te embriaguéis. Ya no practiques la mentira. Ya no practiques el robar. Ya no practiques mentir. Eso es la gente del mundo. Que tú seas conocido como un hombre honesto, como un hombre de palabra. Ahora, hay cuatro cosas que Pablo va a hacer en este pasaje y se las voy a mencionar. Cuatro cosas que Pablo nos va a dar. Primero, nos va a dar un contraste. Dos, nos va a dar un mandato. Tres, nos va a dar una comisión. Y cuatro, nos va a hacer una invitación. Ahora vamos a empezar. El contraste, como ya lo hemos dicho, es entre la luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad, el pecado y la santidad. Y él nos va a decir en el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Efesios 2, verso 2, 3 y 12. Mire lo que Pablo nos dice. Efesios 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era usted y yo, sin esperanza. Cuando el esposo mató a mi tía y nosotros fuimos al funeral, todos los que estábamos allí, todos llorábamos sin Dios y sin esperanza. No había esperanza. No teníamos consuelo de Dios, no había ningún consuelo. Y lo que ellos decían a veces para animarlos es: hazte fuerte, hazte fuerte. Y se embriagaban para hacerse fuerte, porque no soportaban el dolor. Y Pablo dice: ese éramos nosotros, tinieblas, alejados de Dios y de las promesas de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¡Qué vida tan más vacía! Todo lo que hacían es embriagarse, emborracharse, o meterse la droga, o irse a pachanga, o tener relaciones ilícitas para traer un poquito de contentamiento a sus vidas. Pero en el final era vacío, no había propósito. Trabajamos como burros porque eso nos ayudaba a que nuestros sueños se realizasen. Teníamos que tener nuestro rancho, nuestra mansión, y trabajamos los 7 días de la semana. Y en el final, todo se acabó. Y mis padres y mis tíos, todos perdieron todo. Cayeron en bancarrota. Y mis padres decidieron venirse para California y pidieron dinero prestado para echarle gasolina al carro, para llegar a California y empezar de nuevo. Y trabajaron duro. Y en el final todavía había un vacío. Todavía un vacío. Y de repente, hermano, Dios tuvo misericordia. Dios se acordó de esta familia. Y se acordó de este muchacho de 21 años de edad, y Dios lo buscó, y el buen pastor fue en búsqueda de un muchacho de 21 años de edad, y en su recámara lo encontró el buen pastor y habló con este muchacho, que ahora ustedes lo ven enfrente de ustedes, hace 45 años atrás. Y Cristo vino a mi vida y cambió todo el cuadro, hermano. Todo, todo se cambió. La familia fue transformada por el poder de Dios. Gloria a Dios. cuando el Señor me sacó de las tinieblas y de mis tradiciones, de mi religión, de mis ideas erróneas. Creíamos que el dinero lo iba a comprar todo, pero estábamos bien equivocados. Y el Señor tuvo que bajarnos a lo más bajo para nosotros tener que entender que solamente poder ver hacia arriba y buscar el rostro de Dios. Y el Señor tuvo misericordia. Estoy infinitamente agradecido por lo que el Señor hizo en nuestra familia y en mi vida. Y el Señor me ha bendecido, hermano, por 45 años. Ha sido años bendecidos de Dios. Y estoy tan agradecido y endeudado al Señor por todo lo que Él hizo, pero mayormente porque me sacó de las tinieblas. Gloria a Dios. Dice, en otro tiempo erais tinieblas. Hay cuatro implicaciones al reino de tinieblas. Primero, esta es la obra de Satanás, porque él es el príncipe de las tinieblas. De modo que tinieblas está hablando de la obra de Satanás. Dos, tinieblas nos habla y nos dice que somos dirigidos y en algunos hasta controlados por Satanás. Esos son tinieblas. Tercero, la pena está bajo la mano de Dios. Romanos 1:18, mire, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Juan capítulo 12, verso 35 y 36 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz para que seáis hijos de luz. Y posiblemente el Señor le está hablando a alguien en esta noche que está aquí sentado y que está escuchando. Y yo he tenido ocasiones cuando de allí donde están ustedes, de allí se levantan y se van porque no quieren oír la verdad de la palabra de Dios. Y el Señor dice, entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz para que seáis hijos de luz. Créelo. Dios quiere que lo creas, que lo aceptes, que lo recibas. Este no es un club social. Aquí venimos para recibir la verdad de la palabra de Dios. Y muchos, muchos han salido de la oscuridad porque han oído la palabra de Dios y le has traído fe para creer todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él es el sacrificio. Él pagó en la cruz lo que tú y yo merecíamos. Y si no lo recibes, tú algún día vas a recibir todo el castigo de Dios. Y por eso el Señor dice estas palabras. En el capítulo 3 de San Juan nos habla como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esa serpiente fue una señal porque Dios mandó un castigo que mandó serpientes y les picaba la serpiente y morían instantáneamente. Pero antes de morir, si solamente miraban esa serpiente de bronce, Dios tenía misericordia y Dios les sanaba. Y Jesús está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo de Dios será levantado también para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estamos en dirección al infierno. Y Dios es tan bueno que nos ha dado ese cuadro para que veamos una mirada de fe. Cantábamos, una mirada de fe puede salvar al pecador. Y en esta noche es una mirada de fe con el corazón. Cree, cree que Cristo te ama tanto que Él dio su vida por ti. Y en esta noche Él quiere perdonar todos tus pecados y entrega tu vida a Cristo. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Y luego dice también, esta es la cuarta implicación de tinieblas, de que hay una oscuridad eterna. Dice Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados en tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto yo lo entiendo claramente. Aquellos que prefieren tinieblas, en el final Dios les va a conceder el deseo de su corazón. Toda su vida desean tinieblas y la oscuridad, y en el final Dios les va a decir: ok, te voy a conceder lo que tú has querido toda tu vida, por toda la eternidad, y vas a ser arrojado, serán arrojados a ese lugar de tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. El infierno no tiene salida, no hay salida. No hay nadie que pueda hacer penitencia por ti después de muerto para sacarte de ese lugar. Y lo digo con tanto respeto porque yo fui uno de esos que creía en eso, del purgatorio. No hay purgatorio. Es el paraíso, la presencia de Dios y el infierno, y no hay nada entre medio. ¿Me están entendiendo? ¿Estás con Cristo o estás sin Cristo? ¿Tienes vida o no tienes vida? ¿Tienes perdón o tienes condenación? Pero no hay nada entre medio, nada. Por eso es que esas religiones que introducen una falsa esperanza tienen un gran juicio que les espera, porque ellos son los agentes de que millones y millones de gente están yendo al infierno. Hay un solo camino, hay una sola verdad. Jesús es el único camino para con el Padre. No hay ninguna otra, no hay otra. Están viendo a alguien que practicó eso de las penitencias y hacer sacrificios, y de nada me sirvió, de nada. No se consigue el favor de Dios, porque el favor de Dios nadie lo puede comprar. Por gracia sois salvos, para que nadie se jacte. Por gracia, la pura misericordia de Dios. Y esas son tinieblas, hermano, obra de Satanás, dirigidos por Satanás, bajo la pena de Dios y la oscuridad. Eso es el final. Ahora, el contraste del tinieblas serían el fruto de la luz, el fruto de luz, dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Miren estas tres cosas. Bondad, ¿qué quiere decir bondad? Libre de todo defecto y belleza. Ágatos es la palabra griega, y eso habla o significa excelencia moral, bondad, excelencia moral. Pablo a los tesalonicenses les dice: mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Bondad, ser bondadoso, ser bueno, ser benigno, bondad. Y luego dice justicia, justicia. El fruto del Espíritu es bondad y justicia. Dice, esto tiene que ver con tu relación con Dios. Eso habla de nunca desviarte de su camino puro de santidad. Eso es verdad, justicia. Y número 3, verdad. Verdad significa integridad, honestidad, confiabilidad y fiabilidad, digno de confianza, íntegro, íntegro. Mire, leí hoy esta historia durante la guerra civil, hermano, cuando el presidente Lincoln hizo la declaración de darle libertad a los esclavos. En el sur, antes de que se firmase esa declaración de hacerlos a los esclavos libres, un esclavo hizo un contrato con su amo de pagarle una cantidad grande por hacerse libre. Iba a comprar su libertad. Y después de un tiempo, Lincoln firmó la declaración y ya era libre. Y el hombre le dijo a su amo, el esclavo le dijo a su amo que se iba a ir al norte a trabajar, pero que le iba a pagar todo lo que él había prometido pagarle, siendo un hombre libre. Y se fue al norte y trabajó. Finalmente, después de mucho tiempo, él regresó con su amo y en su mano le trajo todo el dinero que él había prometido pagarle por su libertad. Y le dijeron: amigos, eres un tonto, que no sabes que ya eres libre, no le debes nada a tu amo. ¿Y sabe qué respondió? Dice: sí, soy libre, pero yo di mi palabra a mi amo y yo soy hombre de palabra. Eso es integridad. Integridad es lo que tú eres cuando nadie te está viendo. Cuando nadie te conoces, ¿cómo te comportas ahí? Eso es integridad. Yo estaba en Phoenix, nunca se me olvida. Estuve en Phoenix en el año como 2003, 2004. Estuve en una convención y me quedé en un hotel tan bonito, hermano, tan bonito. Y en el final yo iba a pagar mi cuenta y la que está en el cashier, la joven, me dice estas palabras. Dice: Mr. Nahar. Dice: we're so happy. Estamos tan contentos que te quedaste aquí en este hotel. ¿No hay algo más que pudiéramos hacer para hacer tu tiempo aquí más feliz? ¿No te hace falta algo? Usted sabe que cualquier sinvergüenza de ahí se agarra pronto. Y yo la miré, una muchacha, hermana, joven, bien, bien bonita. Y la vi y le dije: fíjate que sí me hace falta una cosa. Y ella dijo: dime, por favor. Queremos ver, a ver si podemos corregir eso que te hace falta. Le dije: me hace falta una sola cosa, y lo siento con todo mi corazón, de que mi esposa no está aquí conmigo. Se me quedó viendo, se sonrió y dijo: te felicito. You've made my day. Integridad. Cuando el varón se mete al elevador y no hay nadie más y entra una doncella allí, integridad dice: yo guardo mi lugar, no tomo ventaja de esta joven. Eso es integridad. Integridad es no ser un sinvergüenza. Eso es integridad. Integridad es poner las horas de trabajo por lo cual le están pagando a usted. No te están pagando para que nomás quemes el tiempo allí. Te están pagando para que tú trabajes. Y integridad es meterle las horas de trabajo. Eso es integridad. Integridad es no andar hablando con mentiras para una conveniencia propia. Sea hombre de verdad, un hombre honesto, un hombre confiable. ¿Sabe usted, las compañías más grandes de los Estados Unidos, de 1,000 compañías más grandes de los Estados Unidos, entrevistaron 100, los CEOs, los jefes de las compañías, entrevistaron 100 y hicieron una pregunta: ¿a quién ocuparías tú para darle un trabajo? Un hombre que tiene todas las cualidades, toda la educación, toda la preparación, o un hombre honesto e íntegro. Y de los 100, todos dijeron: yo mejor le doy el trabajo a un hombre honesto, íntegro y confiable. No importa qué cualidades venga el otro. ¿Sabe que en los Estados Unidos ese es el mayor queja de las compañías de trabajo? Llegan tarde o le roban el tiempo a su patrón. Pero nosotros somos íntegros, confiables, dignos de confianza. Cuando tu patrón te manda a hacer un mandado, ¿tú vas y vienes o te vas ahí por ahí a otros lugares? Cuando estás haciendo la pintura, ¿le estás haciendo el mejor trabajo o nomás le estás metiendo chafa? Recientemente alguien iba a comprar una casa, hermano. Una casa, se veía pero bellísima la casa. Y mandaron pagar al inspector para que viniera a inspeccionar esa casa, que el contratista la había comprado bien chafa y la arregló bien bonita y se veía bien bonita. Vino el inspector y se le pagó un dinero para que inspeccionara y le dijo al comprador: si tú te metes en esta casa, tú vas a cometer el peor error de tu vida, porque está bien chafa por dentro, se está pudriendo por dentro. Y ese vendedor, hermano, perdió el cliente porque no estaba siendo honesto. Por fuera se puso muy la casa muy bonita, pero por dentro se estaba pudriendo. Yo prefiero, hermano, cuando yo vendo alguna cosa mía, un carro, lo que sea, yo prefiero decirle todos los defectos, darle un buen precio por el carro, pero le voy a decir todos los defectos. No diga: el carro está nuevecito y la transmisión está pero bien mal, hermano, el motor se está quemando ya y las llantas igual, hermano. Hay gente que vende las cosas como si tú nunca se ha usado. Es una garra, hermano. ¿Me están oyendo? Eso es el fruto: bondad, justicia y verdad. Ahora, ¿cómo voy en tiempo? Les voy a dar en 5 minutos, les voy a dar los otros 3 puntos, ¿ok? Aquí viene el mandato, el verso número 11, el mandato. Pero no les voy a prometer nada, ¿ok? Van a hablar con la verdad, ¿ok? El mandato es el verso 11. Mire lo que dice el verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ese es el mandato. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. En el verso, en 1 Corintios capítulo 5, no sé si lo tengo ahí, hermano, pero se lo va a leer. Dice así: no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, dice Pablo, de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hay separación. Ese es el mandato: no participéis. Si te ofrecen, no participes. No tengas nada que ver con las obras infructuosas de la tiniebla. Nada, nada. Si te dicen ahí: vamos ahí al casino, mira, tú nomás vas a usar un poquito y te vas a ganar mucho. No. Y si te dicen a la pachanga, no. Una cerveza, que acá una cerveza no le hace mal a nadie. No, porque tú eras un huayno antes de venir a Cristo y solamente se toma una cerveza para volver la adicción. Date una tronadita, dice el drogadito. Una tronadita nomás, sí, es como darte un balazo, nomás un balazo, nomás date un balazo. Es todo lo que necesitas para caer muerto, hermano. Sepárate, sepárate. En las iglesias hay muchos Samsons que tomó lo santo de Dios y creía que se iba a nomás olvidar Dios. Y allí comenzó a ponerle ojos a mujeres que no eran permitidas por Dios. Y lo primero que hace este sinvergüenza es tener una relación con una mujer del mundo. Mire qué sinvergüenza, te va a ir mal, te va a ir mal, te van a sacar del camino de Dios. No, pastor, pero es que ella es el sueño de mi corazón, de mi vida, ella es el sueño. Mire qué bella está, pastor. Mentira del diablo. Te va a separar de los caminos de Dios. Grow up. Grow up. Es que la quiero mucho, pastor. Te va a sacar de los caminos de Dios. Y ahí, como está muy enamorado, y ¿me entiendes? Ni quiero entrar en eso, hermano. Discúlpeme. El mismo Samson. Te va a ir Samson. It's gonna go bad on you. Te va a ir mal. No, papá, ve y cómpramela, ve y compra. Y se casó con ella. Y lo primero que le dice la sinvergüenza: dame el secreto de tu fuerza. Dame el secreto. Y ahí él jugando juegos con ella. Finalmente le dijo: mire, córtame el pelo y se me va la fuerza. Y ahí le cortaron el pelo. Y se le fue la fuerza y venían los filisteos y lo agarraron y lo hicieron como un esclavo, como un burro, y lo cegaron allí atado a la piedra de molino, allí como un burro. Y a veces tratamos lo sagrado de Dios y creemos que es muy fácil comprometernos y hacer compromisos con el mundo. Un pie en el mundo, una en la iglesia. Y hermano, las cosas de Dios, a veces no tenemos cuidado de cómo nosotros tratamos lo santo y lo sagrado. Y por eso el mandato es: no, huye, no te metas ahí. Get away, sepárate, sepárate, salte de allí. Retírate. Oh, pastor, pero es que estos son mis amigos de años. Sepárate. No entres en esas cosas, porque te va a ir mal. Ahora, la comisión. Esta parte me gusta. Verso 11, la parte B. La comisión. Dice: sino más bien reprendedlas. Reprenderlas, eso quiere decir tienes que ponerte en contra, hablar en contra del pecado. Ponte de pie y habla en contra. Esto no es de Dios, esto no agrada a Dios. Fornicación, adulterio, malas palabras, malas adicciones, esto no agrada a Dios. Y alguien tiene que ponerse de pie, hermano. Alguien tiene que hablar. A mí no me siento mal hablar en contra. Oye, hermano, lo que yo hablo en contra mucho es el aborto, porque pocos hablan en contra del aborto. Tenemos que hablar, hermano. Son compañeros de trabajo y ahí están hablando sus cochinadas, hermano, y tú riéndote juntamente con ellos. Y yo diría: hermano, ¿no tienes vergüenza? La escritura dice: reprendedlos. Se burlan de los principios cristianos, se burlan, y nosotros ahí riéndolos juntamente con ellos. No, no, señor, esto está mal. Esto deshonra a Dios. Esto traerá el juicio de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, mire el verso 12, mire el verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de ellos, que ellos hacen en secreto. Aún es vergüenza hablar de lo que ellos hacen en el secreto. Es una vergüenza. Es vergonzoso. Y mire lo que dice el verso número 3. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Métase ahí a los Erics, hermano, allí, y llévese su lámpara. Y usted, el momento que le pone la lámpara, hermano, salen las cucarachas, ¿verdad que sí? Porque la luz manifiesta lo que está allí. Si usted le pone la luz, va a manifestar el pecado. Y para que se conviertan, hermano, hay que darles la luz de la palabra de Dios. No hay que hacerlos allí amiguitos y no los quiero ofender. Ay, hermano, ¿cómo? Eso no me parece bien a mí. Que no los quiero, porque son mis compadres, no los quiero ofender, pastor. Hermano, ¿cuándo van a venir a los pies de Cristo? Si usted no se pone de pie y luego les abre la palabra de Dios y les enseña por la palabra de Dios que están en pecado, ¿cuándo van a venir a los pies de Cristo? Tenemos que tener esa autoridad y la unción que el Espíritu Santo nos da para hablar con denuedo y decir: este es pecado y este pecado va a traer el juicio de Dios. Dice: reprenderlas. Y ni aún hablar de esas cosas, hermano, como un chiste o como un juego. Ahora, la invitación, y esto me gusta porque puede haber alguien que necesita una invitación. Y esta es la invitación. El verso número 14 dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sabe de dónde viene? Viene de Isaías 60, verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y cuando Pablo escribió, el Espíritu Santo le iluminó y le enseñó que esa profecía se cumplía en Cristo Jesús. Y por eso dice: y te alumbrará Cristo. Levántate, tú que duermes. Levántate. En esta noche, como en muchas iglesias, hay gente que están dentro de la iglesia y están bien dormidos. No hay vida. Es como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Tenía todo, estaba rico, tenía dinero y tenía todas las ganancias materiales, pero estaban muertos. Y el Señor le dice: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. No tienes nada. You don't have nothing. You're empty, you're dead. Estás muerto, no hay vida. Tienes religión, tienes un rito. Vienes a la iglesia, te sientas y te vas igual. Y la Escritura dice: levántate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esa es la invitación. En esta noche, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor quiere traer vida y te quiere dar más de lo que ahorita tú crees que es toda tu vida. Él te quiere dar más todavía, mucho, mucho más. Él te quiere, hermano, Él quiere tener comunión contigo. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más hay en esta vida? ¿Qué más? Cristo. Estoy pensando de algunos que estuvieron en la iglesia. Aquí los tuvimos. ¿Y sabe qué? De los que se me vienen a mi mente, todos cometieron suicidio, se salieron de los caminos de Dios y en el final todos cometieron suicidio. Y algunos de ellos yo los tuve que enterrar. ¡Qué lástima! Comenzaron a mezclarse con las cosas del mundo. Fueron atraídos y luego fueron esclavizados. Y en el final, ¿sabe qué? Perdieron la familia, perdieron sus hijos, perdieron todas sus ganancias. Y se quedaron en bancarrota. Y luego para ellos ya no había propósito Y uno se dio un balazo, otros se colgaron, todos murieron. ¡Wow! Yo doy gracias a Dios, hermano, por la vida que Cristo nos da. Yo doy gracias a Dios. Usted da gracias a Dios por la vida que Cristo le ha dado. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Dele un fuerte aplauso a Cristo, hermano. ¿Quieres vida? ¿Quieres vida? Jesucristo es la vida. Yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Aquí está un joven y está aquí en esta noche. Y yo lo conocí cuando andaba en lo más bajo. I mean, he was spaced out. Tirado en las calles. Wow. Y su papá y su mamá, ellos aquí estaban intercediendo, gritando, clamando a Dios, con gritos, con lágrimas. ¡Wow! Semana tras semana tras semana. Yo dije, Dios, estos son los valientes. Estos son valientes. Están peleando por sus hijos. Y un clamor, hermano. Un día, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ese joven entró a nuestra oficina y cuando lo vimos nos quedamos bien sorprendidos, porque llegar aquí a la iglesia y a nuestra oficina, dije, bueno, ¿qué haya pasado? ¿Sabes lo que me dijo? Nos dijo, dice, pastor, yo vine porque vengo a entregar mi vida a Cristo, pero quiero hacerlo en presencia de mi papá y de mi mamá. Porque ellos han intercedido por mí, ellos han clamado a Dios día y noche. Yo le dije, ok, vamos ahorita a donde está tu papá y tu mamá y tú te vas a entregar a Cristo. Y fuimos a la casa de su papá y mamá y le dijimos, aquí está su hijo y él viene porque él quiere entregar su vida a Cristo y lo quiere hacer en presencia de ustedes. Y su papá y su mamá tuvieron el grande honor de arrodillados ahí poner sus manos sobre su hijo mientras él hacía esa confesión de fe. Y eso hace varios años atrás. Él había perdido todo, todo lo había perdido, todo, todo, todo. Y Dios le ha restaurado, hermano. Le dio una bella esposa. Oh, gloria a Dios. Ahora tiene una casa. Oh, el Señor lo ha bendecido. Un buen trabajo. Y fiel en las cosas del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No quieres aceptar a Cristo en esta noche? ¿No te gustaría a alguien que está aquí en esta noche, no te gustaría entregar tu vida a Cristo?